con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de junio de 2023. El lunes que viene, cuando se asomen ustedes a esta sintonía, ya estaremos en el mes de julio. Y además, ya estará aquí Carlos Herrera. Así que habrá que ver qué se cuenta el caminante, que hoy por lo pronto le hace un bonito homenaje a Galicia, en las páginas de ABC. Y bueno, Galicia, ya saben, es uno de los muchos lugares estupendos a los que seguramente irán los miles de españoles que hoy ya se van a echar a las carreteras en la primera fase de la operación salida del verano. Y la verdad es que a uno le da como alegría ver a la gente que en estas fechas está haciendo las maletas para empezar las vacaciones. Cuánta ilusión hay, ¿no?, en ese ritual que consiste, primero, en esa sensación tan intangible de quitarte la coraza, en ese momento en el que cuelgan los trastos de trabajar y el cuerpo como que se libera de un peso invisible, como diciendo, bueno, las preocupaciones y los marrones del trabajo los vamos a dejar apartados para unos días. Y luego, pues, ese gusanillo de cargar el coche o de echarle el último vistazo a la guía turística del lugar que vas a visitar antes de irte al aeropuerto o a la estación de tren. Son días bonitos que además este año nos pillan sin que junio sea la pesadilla del año pasado. Acuérdense que hace justo un año se nos amargó un poco el inicio de las vacaciones porque estábamos en lo peor de la crisis energética con los precios totalmente desbocados. Bueno, íbamos a la gasolinera el año pasado por estas fechas y veíamos el combustible por encima de los 2 euros el litro y la luz también disparada. Y el miedo que teníamos a cómo iba a ser el invierno y a cómo íbamos a escapar del chantaje energético que nos había planteado Putin. Bueno, pues este año el panorama está un poco más tranquilo, pero ojo, el rejonazo lo llevamos encima igualmente, porque la cosa no está tan histérica como hace justo un año, pero los precios no han vuelto a ser como eran en el mundo de ayer. De hecho, el que se deje caer por la gasolinera ayer o hoy, pues está viendo que el diésel está en torno al 1,40 y la gasolina en 1,60. Y aquí, como decíamos a las 6, hay dos tipos de conductores: el optimista antropológico y el que tiene alma de contable. El primero piensa, hombre, comparado con hace justo un año, esta mañana estoy pagando 20 euros menos al llenar el depósito de lo que pagaba hace un año, después incluso de lo que me descontaban con los famosos 20 céntimos. Pero tampoco nos engañemos. El que tiene alma de contable te dice, ya, pero si echas cuentas de verdad, estamos pagando entre 10, 15 y hasta 20 euros en algunos casos más por llenar el depósito respecto a cómo solía estar el combustible antes de la crisis de la inflación. Y como eso, muchas cosas más, porque hace un año el Euribor no estaba en el 4,1%, que es como acaba de cerrar este mes de junio. Y hay familias con hipoteca variable que se van ahora de vacaciones, si pueden irse de vacaciones, sabiendo que este año van a tener que apartar más de 3.000 euros extra simplemente para echar de comer a la hipoteca. Pero claro, como la subida de los precios se está moderando y toda comparación porcentual que hagas con el año pasado te va a dar un número a la baja, porque peor que se estaba el año pasado es difícil estar, pues Pedro Sánchez se ha emocionado con eso de que el IPC adelantado de junio se haya puesto en el 1,9%.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Que el presidente del gobierno insista tanto en meter con calzador, aunque no pegue a veces, un día sí y otro también, esa expresión de vamos como una moto, empieza a dar, como dicen los jóvenes ahora, un poco de cringe, da un poco de dentera, porque es una expresión coloquial que, bueno, te puede salir en un momento determinado o que puedes usar en un mitin de campaña, pero repetirlo machaconamente, incluso cuando haces declaraciones solemnes en Bruselas, no sé yo si es lo más adecuado, pero bueno. En todo caso, miren, aquí estamos en lo de siempre. Por respeto a la verdad, uno no puede decir que la situación sea catastrófica total, porque en la calle hay gente que se está yendo de vacaciones, los salarios han subido un 4% este año, y mal que bien, esta crisis no ha destrozado el empleo como la de 2008, más bien lo ha repartido y tiene a bastante gente trabajando menos horas de las que quisiera, pero en vez de haber tanta gente, vamos a decir, muerta, matada, lo que hay son medio heridos, que mal que bien, a trancas y barrancas, van tirando. Ahora bien, hacer una valoración tan optimista como la que hace el presidente tiene trampa. La trampa de fijarse ahora más en lo macro que en lo micro. La trampa de no reconocer que una parte del crecimiento que hemos tenido últimamente ha sido todavía fruto del lento rebote que teníamos todavía pendiente tras lo perdido durante la pandemia. Y eso es lo que debería preocuparnos, que hayamos sido los últimos en completar ese rebote. Y con la evolución de los precios pasa algo parecido. El mismo gobierno que no sabía explicar por qué España era hace un año uno de los países con los precios más desbocados, ahora presume del efecto reflejo que eso comporta. Porque el IPC compara lo que suben los precios en un mes determinado con el mismo mes del año anterior. Y si el año pasado estábamos muy mal, casi peor que nadie, con una inflación muy alta, ahora por comparación a ti, por haber tenido una inflación muy alta en su momento, ahora el interanual te va a salir más bajo que los demás. Por eso no quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se haya detenido. Quiere decir que se está moderando. Aquí lo que cuenta, y lo que entendemos los que vamos a comprar el súper, es que la inflación acumulada entre 2018 y 2023 es nada menos que del 14,8%. Con lo cual, que los sueldos suban este año de media un 4%, hombre, claro que ayuda, pero no nos devuelve las muchas plumas que las familias españolas nos estamos dejando en la gatera. Que la inflación subyacente, que es la que se incrusta realmente en los productos elaborados que compramos en las tiendas, siga en un 5,9%, es mucho, es demasiado, y nos demuestra que todavía tenemos mucha pelea por delante como para estar hablando por ahí de motos económicas. En fin, es un poco lo que vino ayer a denunciar también en Bruselas Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo, por cierto, que quiso vender su lado más institucional, diciendo que ya tiene garantías de la Comisión Europea para poder renegociar algunos puntos de los fondos europeos si llega a Moncloa. Y ojo, también dijo que no piensa derogar la reforma laboral si patronal y sindicatos le piden que no lo haga.
Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla.
Que el PP diga ahora que no va a derogar la reforma laboral de Yolanda Díaz, que el PP llegó a votar en contra con Pablo Casado, puede resultar ciertamente chocante. Pero el PP ahora está dirigido por otra persona en otro momento. Y encima cabe recordar que la reforma de Díaz no fue tanto una reforma totalmente nueva, como tanto se dijo, sino una evolución de la de Rajoy, porque Yolanda Díaz nunca quiso reconocer que la reforma que heredó de Rajoy también tenía sus cosas positivas. Por eso ahora el PP de Feijóo no acaba de ver mal del todo lo que ha dejado Yolanda Díaz, sobre todo si los agentes sociales se sienten más o menos cómodos con lo que hay. Ahora bien, si el PP gobierna, habrá que exigirle que acabe con la opacidad que esa reforma propicia, sobre todo en lo referente a los fijos discontinuos. Es decir, si aquí vamos a fomentar la figura del fijo discontinuo porque, a falta de otra cosa de más calidad, es mejor tener a determinada gente como fija discontinua que con los contratos temporales anteriores, pues que al menos se acabe la malicia con la que se ha estado ocultando que la calidad del empleo no es tanta como se presume. Es decir, que no haya más ruedas de prensa de los responsables del Ministerio de Trabajo o de Seguridad Social diciendo que la están peinando y que ya nos dirán cuántos parados reales hay en España. Los españoles debemos tener la foto real del mercado laboral en cada momento, sí o sí. Y a partir de ahí, pues ya veremos, porque trabajar para mejorar lo que decía el otro día de la Oficina de Estadística de la Unión Europea también se antoja necesario. Si no la quieren retocar esa reforma laboral, pues por lo menos que trabajen en el sentido de acabar con eso que denunciaba Bruselas, que tenemos a demasiados trabajadores infrautilizados. Porque miren, los 22 millones de afiliados que promete Feijóo están muy bien, pero a ser posible deberán ser afiliados con trabajos de calidad y jornadas completas, no personas que van picoteando de aquí y de allá como los nuevos temporeros del siglo XXI. Ese es el reto de nuestra economía para los próximos años. No acostumbrarnos a tener demasiada gente que no está mal del todo, pero que simplemente va tirando, pero sin acabar de tener un buen empleo y un proyecto de vida sólido, que es a lo que nos está llevando poco a poco el sanchismo, mientras presume de presuntas motos económicas. Y nada, por lo demás, pues la precampaña electoral está centrada ahora mismo en dos asuntos. Uno es el lío de los debates, donde el PP y Radio Televisión Española siguen a la gresca. Después de que Feijóo se negara a hacer el cara a cara con Sánchez en La Pública, porque no se fía de la neutralidad de La Pública, pues ahora dice que acepta un debate a 7 en Televisión Española. Pero el ente público lo que ha cerrado es un debate a 4, sin el acuerdo con el PP. Y dice Televisión Española que si no va Feijóo, que lo celebra igualmente entre Sánchez, Díaz y Abascal. algo parecido a lo que ha dicho Prisa con otro debate. Así que está como guerrillera la radiotelevisión pública, como también lo está Prisa, tratando de presionar al PP para que haya debates que incluyan a Santiago Abascal, pero no a los socios del Frankenstein de Sánchez. Así que veremos cómo acaba eso. Y hablando de Santiago Abascal, pues el líder de Vox ya ha confirmado un poco lo que le comentábamos estos últimos días, que el acuerdo de Baleares para que el PP gobierne allí en solitario respondía sobre todo a la urgencia que supone acabar con los abusos lingüísticos a los nacionalistas, pero que los acuerdos en Murcia y Aragón, y sobre todo en Extremadura, a lo mejor no van a ser tan fáciles.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Proens ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura.
Pues no sabemos si esto forma parte de la dinámica declarativa habitual de la campaña o si todavía hay margen para que PP y Vox se enreden con los pactos. Pero bueno, lo que está claro es que faltan 24 días para las elecciones generales. 24 días veraniegos, de motos económicas y pactos difíciles, pero necesarios. En fin, que son muchas las cosas que están pasando y algunas bastante graves, como los disturbios que se están produciendo en Francia. Vamos con ese y otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Protestas.
Sí, más de 400 personas han sido detenidas en Francia durante los disturbios por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. La violencia se recrudece en las principales ciudades del país y la Fiscalía pide la inculpación de la gente por homicidio involuntario.
Decisión.
La justicia estadounidense pone fin a la discriminación positiva por raza en las universidades. La Corte Suprema anula una política que favorecía principalmente el acceso a las facultades a estudiantes afroamericanos y latinos.
Y en el partidazo de COPE, día clave, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Parece que hoy es un día trascendente en la historia de Kylian Mbappé y su traspaso al Real Madrid. Informaron los compañeros del diario Marca en el día de ayer que hoy está prevista una cumbre, una reunión entre los representantes de Mbappé con su madre Faisal Amari a la cabeza y el Paris Saint-Germain con Nasser Al-Khelaifi como máximo responsable, en la que se espera, ¿qué? ¿Qué se espera de esa reunión? La noticia podría estar, según los compañeros del diario Marca, en que en esa reunión el Paris Saint-Germain le ofreciera a Kylian Mbappé una ampliación de contrato por 2 o 3 temporadas con la intención de sacar pasta, de sacar dinero en la venta del año 24. Es decir, si se fuera después de esa temporada no reciben nada, si amplían el contrato conseguirían que una venta les proporcionara dinero. Sería un giro de los acontecimientos dentro de una historia interminable. A estas alturas de la película, cualquier cosa. Pero la noticia está en esa reunión para tratar de aclarar, dulcificar un poco las relaciones entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. Por cierto, que Luis Enrique volvió ayer de París a Barcelona porque va a ser el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. Ayer habló Joan Laporta, así lo más destacable que dijo es que no cree que la UEFA les vaya a sancionar, que Zeferin le transmitió en esa reunión que mantuvieron hace ya un tiempo tranquilidad después de que le explicara un poco la situación por el caso Negreira-Barcelona. Y parece que tampoco el Barcelona va a poder fichar a Brozovic, que está cerca de Arabia Saudí. El objetivo siguiente es Oriol Romeu, el centrocampista del Girona. Y ayer despedimos a un grande del tenis español, del deporte español, Feliciano López, que deja las pistas de tenis en una carrera larguísima de grandes triunfos para el deporte español.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este viernes las lluvias se concentran en el norte y el este peninsular con tormentas que podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo, sobre todo en la zona de Cataluña y Pirineos. En el resto de España bajan las temperaturas, pero seguirán siendo veraniegas.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo, y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco, la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Antonio Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Inocencio Arias, andas por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, aquí estoy.
Muy bien. Y Fernando Jauri, ¿qué se cuenta? Buenos días, Fernando.
Aquí mirándote la barba creciente tuya. Ah,
bueno, pues tampoco la tengo muy larga, ¿eh? Que otras veces la tengo peor, pero bueno.
No he dicho que esté mal.
Ya. Sí, no, verdad. Bueno, ir preparando los análisis, ¿eh? y las opiniones, que entramos en materia en nada, en unos minutos, pero antes me vais a permitir que sepa qué piensa Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que ya falta menos, aunque me temo que queda lo peor de una interminable campaña electoral de la que, salvo los muy cafeteros, los hooligans de los dos bloques, el resto ya ha desconectado, simplemente ha dejado en modo avión tanto mensaje vacío y tanta impostura para poder reflexionar de verdad si la España de Pedrito hay que prolongarla, o ha llegado la hora de dejar atrás el falso país de las maravillas y dar la oportunidad a Núñez Feijóo, que tras las turbulencias por la gestión de los pactos con Vox, parece que ha conseguido estabilizar la aeronave que le transportará a Moncloa. Ahora tendremos una nueva catarata de encuestas, incluidas las del bombero torero Tezanos. Las de fiar no parece que vayan a cambiar la tendencia marcada insistentemente desde hace meses, pero ya sabemos que hasta el rabo todo es toro, y en la factoría de bulos, insidias y falsedades de Moncloa y Ferraz se están devorando los sesos para utilizar todos los resortes y frenar a los populares con el viejo cuento del que viene el lobo, es decir, la derecha extrema y la extrema derecha, que cada día que pasa tiene menos poder de persuasión. Hay tanta desesperación en el socialismo de Sánchez que han habilitado un teléfono para presionar a los pensionistas usando una técnica repulsiva. Se trata de hacer creer que solo con ellos han subido las pensiones, como si se tratara de un regalo y no un derecho adquirido gracias a años y años de cotizaciones a la Seguridad Social. Total, una indecencia más.
Tenemos la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Un estudio internacional descubre la primera variante genética que se asocia con una progresión más rápida de la esclerosis múltiple. Comprender esta variante es el primer paso para saber sus efectos sobre la gravedad de la enfermedad y por qué algunos pacientes pierden por completo la movilidad y otros no. Los investigadores aseguran que esto va a allanar el camino para una nueva generación de tratamientos que puedan prevenir esta enfermedad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primero!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias. A veces las cosas buenas vienen en formato pequeño, como tu baño que, aunque no lo creas, con un poco de inspiración puede convertirse en un baño de revista. En Leroy Merlin te ayudamos a reformarlo y sacarle partido con productos y materiales de calidad, asesoramiento experto y todas las facilidades. Encuentra la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Muy bien. Estamos dándole vueltas a este asunto, ¿eh? Parece, sí. Parece que la inflación se modera y ya está en el 1,9%.
Exacto, se modera en el metaverso, diríamos, porque lo que aparenta ser una gran noticia, a ver, que siempre es bueno que esto pase, pero no lo es tanto si se abre el diafragma. La inflación acumulada 2018-2023 es del 14,8%, las previsiones de varios organismos para 2024 es que rondará el 19%, es decir, de ahí que los ciudadanos estén atónitos al anuncio de que los precios suben apenas un 2%, pero en su día a día su pérdida de poder adquisitivo se ha recortado casi una quinta parte en apenas 4 años. Y es cierto que llevamos meses con buenas noticias con respecto al incremento de precios en el dato mensual. Pero ojo, porque pocos hablan de que ayer el 0,6% de este mes de junio rompe esa tendencia positiva. Es una paradoja, pero es así. Una cifra que si la anualizáramos es una catástrofe. Como todo en economía, si queremos indexar lo macro a lo doméstico, pues se debe mirar el paisaje por completo. Además, hay varios elementos añadidos que demuestran la diferencia entre lo que dicen los datos oficiales y lo que percibimos la gente y las empresas.
¿Y qué elementos son esos?
Pues a ver, el primero tiene que ver con el efecto escalón. Algunos ya lo han explicado, pero es importante recordarlo. Recordemos que los precios se dispararon, tú lo has dicho también a las 8, a tasas muy altas a partir de la guerra de Ucrania, y la comparativa del IPC es interanual, por lo que aunque la inflación suba, pues parecerá que se modera al tomar como base de referencia un factor anterior muy alto. Lo voy a explicar con una metáfora, a ver si se entiende mejor, que a veces es más fácil así. Tenemos a un español y a un alemán que pesaban en el 2020 80 kilos cada uno. En el 2021 el español engordó un 10% y el alemán solo un 4%. El español empezó 2022 ya con 88 kilos y el alemán con 84. En 2022 el español solo engordó un 2% y el alemán triplicó un 6%. Pero resulta que finalmente, a principios de 2023, el español solo había engordado, pues, bueno, un poco el año anterior, pero se puso en 90 kilos. Pero el alemán, que engordó el triple, solamente pesa 89. La inflación es acumulativa. Y por mucho que ahora esté muy bien, pues hay que compararlo bien en el tiempo. Pero hay más elementos, Sergio. Por ejemplo, el cambio de criterio que el Instituto Nacional de Estadística introdujo a principios del año computa más los productos que suben menos y computa menos los que tradicionalmente suben más. Y eso es muy importante. Además, la intervención de precios o la condonación de impuestos no es una bajada de precios. Son impuestos futuros porque lo gratuito no es gratis, se pagará algún día. Y así hasta el infinito. Hay muchísimas más que no caben hoy. La propia OCDE ya nos avisó que las diferentes velocidades de reapertura de las economías europeas tras los confinamientos, que fueron en diferentes tiempos, pues distorsionaron la comparativa. Insistir que nuestra inflación es la más baja de Europa sin tomar perspectiva es desestimar las herramientas que nos ofrece la ciencia económica para abrir la salida de emergencia.
Pues nada, hasta el lunes, Marc. Un abrazo.
Hasta el lunes, Sergio. Otro abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes, terminamos el mes de junio, mañana arranca julio y eso, que sí, que han llegado las vacaciones para muchos madrileños.
Pues me voy a Cádiz, pasar la semana allí en Cádiz a ver qué tal. Por eso a veces ahí con el agua al lado se lleva este calor ahí mucho mejor.
Sí, me escapo a Murcia, que tengo familia allí, y me voy a la playita un poco.
Bueno, pues voy a mi pueblo y luego ya de mi pueblo me voy a la playa.
Esta mañana ya se está notando más movimiento en los puntos importantes de transporte, como es el aeropuerto de Barajas, las estaciones de tren y de autobús. Y a partir de las 3 de la tarde empieza el movimiento en carreteras. Operación salida de vacaciones de verano de la DGT, con más de 800.000 desplazamientos por las carreteras de la región. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 30 de junio y 17 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Ha refrescado, te lo cuento enseguida, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a marcharnos a la M30 y a las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando, Sofía, un tráfico algo más incómodo. El M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, una circulación que a esta hora es complicada en ese recorrido. En la zona norte el tráfico, en cambio, es algo más cómodo. No hay dificultades para alcanzar, por ejemplo, el nudo de Manoteras. En los accesos, a destacar, un pequeño aumento a la circulación en los tramos finales de la Avenida de la Memoria para alcanzar, por ejemplo, la calle de la Princesa. También a destacar el Paseo de Santa María de la Cabeza, la altura del Puente de Praga, en esos enlaces con la M30, o un tráfico que también puede ser algo más incómodo en el acceso por la prolongación de O'Donnell.
Y vamos a las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, A5 en Alcorcón y ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada sentido A2. También precaución porque encontramos especialmente densa la M50 a la altura de San Fernando de Henares en sentido A2 y primeras dificultades en la salida en la A3 a la altura de Rivas. Recordamos además que hoy a partir de las 3 de la tarde, operativo especial de tráfico con motivo de esta primera salida del verano, así que precaución al volante.
Decimos adiós a la primera ola de calor del verano, 8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy bajan bastante las temperaturas, apenas vamos a alcanzar los 30 grados de máxima, pero van a seguir subiendo un poquito el fin de semana, nada de calor, eso sí, agobiante como el que hemos vivido estos días atrás. Mínimas hoy el fin de semana en el entorno de los 18 grados.
Luz es matrona, trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Móstoles afronta hoy una jornada de luto oficial tras el fallecimiento de la mujer de 36 años apuñalada el pasado miércoles en un piso. No ha podido superar las graves heridas y falleció ayer en el 12 de octubre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera,
lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Bueno, nos situamos en Estados Unidos porque el Tribunal Supremo ha derogado la discriminación positiva y esto ha provocado allí una enorme polémica.
Una enorme polémica, como bien dices. Primero un poco de historia. La 14ª enmienda de la Constitución americana data de 1868 y se considera entre las tres llamadas de reconstrucción tras la Guerra Civil. Esta enmienda reconoce ciudadanía e igualdad de derechos a todos los negros y esclavos que obtuvieron la emancipación, aunque todos sabemos que esto no acabó ni con el racismo ni con la segregación. En marzo de 1961, Kennedy forma la Orden Ejecutiva 10925, el número lo doy porque soy un poco pedante, en la que se recomendaba dar pasos adicionales de discriminación positiva en la administración pública hacia afroamericanos y mujeres. Johnson, sucesor de Kennedy, eleva el Acta de los Derechos Civiles de 1964, donde se condena la discriminación racial o de género y juega como base para leyes de discriminación positiva. Esto lleva a que en una solicitud de ingreso a una universidad, por ejemplo, más allá de calificaciones o exámenes de acceso, la raza era una cuestión determinante para ser aceptado. Sucesivas legislaciones han ido auspiciando más la discriminación positiva y esta se convirtió en una materia fija en campañas electorales. Unos se posicionaban por seguir trabajando a favor de favorecer las cuotas de acceso, ya que no se consideraba la igualdad de oportunidades plenamente establecida, y la otra era, en consecuencia, la que decía que la discriminación positiva no solo dejaba sillas vacías, sino que además las cuotas de acceso discriminaban. Uh-huh. En 1978 llega al Supremo el caso de la Universidad de California versus Bucky y fue el primer paso para decir, ojo, que por discriminación positiva hay casos en los que se está violando la 14ª, que habla de igualdad para todos. Bucky era un estudiante rechazado por edad al estar el curso completo, pero se acogió a que la política de cuotas dejaba plazas libres y que su rechazo no tenía sentido, por lo tanto. Como imaginas, fue controvertido y de 9 jueces hubo 6 opiniones distintas, pero Bucky fue admitido y la discriminación positiva cuestionada por primera vez.
Esto nos remite a un caso iniciado en 2014 y que ayer tuvo sentencia del Supremo, estudiantes por una admisión justa contra Harvard.
¿Cuál fue el pecado de Harvard? Mantener las cuotas de estudiantes asiáticos cuando cada año hay más solicitudes y esta población crece a nivel demográfico. No blancos, no afroamericanos, no hispanos, no latinos. Los discriminados son los asiáticos a medida que la realidad demográfica cambia. Ayer, como bien dices, en una sentencia escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y con 6 votos a favor y 3 en contra, los de las 3 magistradas que podemos considerar progresistas, se dictaminó que la raza no puede seguir siendo un factor determinante en el acceso a la universidad. Es una decisión denominada landmark, lo que supone que asienta un principio legal para futuras decisiones en futuros casos. En el Tribunal Supremo, de hecho, hay 2 jueces afroamericanos, Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson. El primero está entre los 6 votos favorables y la segunda entre los 3 contrarios. Roberts llevaba tiempo detrás de dar salida a esta sentencia porque entiende que la discriminación positiva ya ha cumplido su cometido y ahora hace más perjuicio que bien. La sentencia es una convulsión y no me voy a extender en reacciones, pero es curioso cómo, de nuevo, un problema lateral, las propias cuotas, genera la derogación de una norma completa. Una norma que desde mi punto de vista y por ella a llevar asociada la palabra cuota ya es discriminatoria.
Pues ha sido muy, muy interesante este análisis de la pizarra. Hasta el lunes, Enrique.
Hasta el lunes.
La clave de Ángel Expósito son unos testimonios brutales. Un sentimiento entre el orgullo y el miedo, un recuerdo muy emocionante, una experiencia atroz y una canción. Desde Ucrania, en directo, Ángel Expósito. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días desde el centro de Kiev. Uh-huh. La ciudad se despierta, la gente va a currar o se va a sus clases. O es impresionante.
La vida sigue entre la guerra, ¿no?
Sí, la vida sigue y en cualquier momento suenan las alarmas y a correr. Pero es así. Mira, te voy a contar efectivamente, primero, un sentimiento. Escucha a Julia. Su hijo se va al frente. Escucha.
Él se alistó. Sí, él ahora es combatiente, él ya conjuró
y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
Tiene miedo, pero no te imaginas el orgullo que mostraba con el chaval. 19 años, se ha dejado derecho y se va a la guerra. Mira, he hecho entrevistas en mi vida de todos los colores, pero la de ayer con Oksana, en la tumba de su marido. El marido también era jurista, pero se alistó voluntario y murió. Murió en Bakhmut hace unos meses. Ajá. Escucha a Oksana.
A ver.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergi. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
La experiencia. Mira que hemos hablado de la guerra y que hemos hablado de los ataques y de la artillería. Y
sí, sí, sí.
¿Cómo suena una bomba? ¿Cómo se siente una bomba cuando te estalla al lado? El padre Vitali, estuvimos en su parroquia en Bakhmut, donde aquella masacre terrible. Mira, escucha.
Cada bomba tiene su propio sonido, pero tienen una característica común. Primero hace un sonido como un silbido, muy agudo y hondo, y después, cuando termina, suena la explosión. Ahí no puedes respirar, es como si los pulmones te empujaran hacia atrás del cuerpo. Lo primero que pienso cuando suena una explosión es, Dios mío, gracias, porque no ha explotado aquí. Pero después la mente empieza a analizar todo lo que podría ocurrir si llegara hasta aquí. Y luego te viene el pensamiento de qué ha pasado en el lugar donde ha explotado, y empiezas a imaginar toda la destrucción.
Mira, cuando te cuentan cómo se les oprime, cómo se quedan sin respiración entre el susto y el humo y la pólvora, ¡buah, brutal! Y mira, tuvimos que meternos ayer en un refugio y estuvimos hablando con Ruslana. Ruslana es cantante en un coro. Y mira lo que suena, con el eco que suena en un refugio cuando se meten 100, 200, 500 ucranianos y alguien de repente se pone a cantar. Pone la piel de gallina, Sergi, escucha unos segundos.
Діво пресвята у зоряній короні, сонячній оздобі ти сяєш, мов зоря, місяць під стопами царюєш в небесах, обіцяну нам Богом надію принесла.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas dentro del refugio sonando esto, la gente muerta de miedo, las bombas fuera, y de repente sale un pajarito cantor y se pone a cantar así?
Cantando
bueno,
así,
terrible. Brutal, tremendo. Brutal. Por cierto, déjame, a la audiencia de COPE y a ti si te apetece. A partir del mediodía estar atentos. Porque vamos a entrevistar a alguien que cualquier periodista del mundo querría entrevistar hoy. No puedo dar más datos por razones obvias.
Vale.
Pero cualquier periodista del mundo querría estar hoy en nuestro pellejo. Vale. Ahí lo dejo, Sergi.
Me lo estoy oliendo, pero eso, no te voy a hacer spoiler yo tampoco, pero vamos, que creo luego que sé por dónde vas.
Encima nos da envidia el tipo este.
Al mediodía,
luego
sí,
cuento.
Sí.
Hola, Fernando.
Encima nos da envidia, será, vamos.
Un abrazo.
Uy, lo que ibas a decir. Madre mía, como bueno, es la semana esta, lo que ibas a decir.
No, enhorabuena, de verdad. Enhorabuena y envidia.
Sí,
familia.
Escúchame, Ángel, no desconectes que vamos a dar también una noticia que te va a interesar a ti también.
Venga.
Escúchate.
Escucho. Adiós.
8:38. Bueno, la noticia que de la que hablamos, que acaba de llegar mientras estábamos en Kiev con Ángel Expósito, el director de La Linterna, acaba de llegar un acuerdo importante en política. Decíamos hace un momento, dice, chocaban las declaraciones ayer de Santiago Abascal, las que decía, bueno, hemos pactado en Baleares, pero lo de Extremadura veremos porque es diferente, y María Guardiola nos insultó. Bueno, pues la noticia a esta hora de la mañana es que PP y Vox, en un comunicado conjunto que acaban de emitir, llegan a un acuerdo para el gobierno y el cambio político en Extremadura. El comunicado dice así: el Partido Popular de Extremadura y Vox han alcanzado un acuerdo para constituir el nuevo gobierno de Extremadura que presidirá María Guardiola. Y en el que Vox ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, una consejería. La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, firmarán este acuerdo a las 12.45 horas en el Parlamento extremeño. PP y Vox han asumido, dicen así, la responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y con una hoja de ruta clara para poner fin, dicen, a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura. Para ello, ambas formaciones han centrado sus esfuerzos en alcanzar los puntos en común y abordar las preocupaciones compartidas por sus votantes y la mayoría de los extremeños. El acuerdo programático parece que tiene 60 medidas centradas en garantizar un gobierno de cambio que revierta las consecuencias de la inercia política del PSOE, y las medidas acordadas están centradas en las prioridades de las familias extremeñas. Esta es la noticia a día de hoy, en esta hora de la mañana. Fernando, ¿qué te parece?
Bueno, debo decir que me parece previsible, te digo la verdad. Y luego, no sé todavía, déjame que te exprese una duda, porque lo que se ha llegado es un acuerdo para una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. A lo que se negaba a María Guardiola frontalmente era acceder a la competencia de agricultura. Uh-huh. Esto no es agricultura exactamente, o sea que me imagino que habrá además una Consejería de Agricultura y ahí pues habrá, sospecho, ahí habrá algunas tensiones. Pero bueno, yo creo que era lo lógico que se llegase a esto, no era lógico repetir elecciones de ninguna manera, no era lógico nada de lo que estaba pasando en Extremadura. Y bueno, pues oye, en fin, yo, ya sabes que me da un poco de reparo Vox muchas veces en algunas de sus políticas, pero en fin, aquí parece que no quedaba otro remedio, así que así estamos.
Antonio, ¿qué te parece?
Pues hombre, que ha pasado lo que tenía que pasar y que esto tenía que haberse hecho antes, tenía que haberse hecho cuando tocaba. Es mejor tarde que nunca y que es una forma de reconducir una situación que se había envenenado. Claro, ahora echas la vista para atrás y dices, claro, te has quedado sin la asamblea, o sea, sin la presidencia de la Asamblea de Extremadura, precisamente por ese desencuentro inicial. Y ahora la duda que tengo es qué va a pasar con esa investidura que está fijada, con una investidura fallida con Fernández Vara. Esto va a reconducir la situación hasta el extremo de que ya no tiene sentido hacer una investidura que está condenada al fracaso cuando la persona que sí puede sacar adelante esa investidura ya ha llegado a un acuerdo y, por tanto, tiene los votos necesarios para ser investida. Por lo tanto, supongo yo, no sé, cualquiera sabe, pero en fin, yo creo que desde el punto de vista razonable, lógico y legal, lo lógico sería que se aprovechara esa investidura para investir a la persona que sí tiene los votos para llegar a ser la presidenta, en este caso María Guardiola, y no a Fernández Vara. Pero cualquiera sabe, teniendo la asamblea en manos, esa mesa en manos del PSOE, probablemente intentarán, bueno, pues hacer ese debate, aún sabiendo que está condenado al fracaso. Uh-huh. Bueno, la situación en Extremadura era efectivamente distinta a otras partes. No había ganado María Guardiola las elecciones y estaba obligada desde el primer momento a pactar si quería gobernar con Vox. Y se ha hecho de la necesidad virtud. En definitiva, insisto, tarde, pero mejor tarde que nunca.
Es curioso, ¿no? Porque decíamos, Abascal ayer lanzaba ese mensaje de, bueno, vamos a ver qué pasa en Extremadura, como poniéndose duro, y al mismo tiempo en Bruselas Feijóo metiendo prisa. Lanzó un mensaje en que parecía que daba la sensación de que estaba apremiando tanto a Vox como a su propia compañera, ¿no? A María Guardiola, y bueno, no sabemos cuál habrá sido exactamente la intrahistoria del acuerdo, pero la cuestión es que tenemos acuerdo. Inocencio, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo, voy a ser más mal lanzado que mis dos compañeros, yo lo veo con una excelente noticia. No me refiero ya para Extremadura, que imagino que será una buena noticia, pero imagino esto es fantástico para continuar poniendo baldosas para que Sánchez salga del poder. Si el PP y Vox no se hubieran puesto de acuerdo en Extremadura y la cosa se prolongaba en Murcia, en Aragón, Dios sabe hasta qué sitio, esto le hace el juego al sanchismo. Y si no se ha dado cuenta algunos de Vox todavía, o algunos del PP, que si no se pacta, Sánchez puede seguir en el poder, es que se han vuelto locos. Si no se dan cuenta esas personas, que si Sánchez pactó con gente que no es precisamente lo más democrático del escenario, con Bildu, con Esquerra Republicana, con, ya se ha dicho muchas veces, con Podemos, ¿cómo no se va a poder pactar con Vox? Es que Vox va castrando a la gente por ahí, va matando, pero si con el ejemplo que dio Pedro Sánchez, aunque él lo niega, parece que él no pactó con Bildu, parece que no, lo de Marruecos no lo ha hecho, no sabe, quiere enviar la carta de Marruecos, es decir, un juego de ser trilero y fullero y emborronar las cartas, pero porque se ha hecho, porque no lo va a poder hacer, ¿por qué Vox hay que demonizarlo a toda costa? Lo que acá, el fragmento que acaba de pasar, el corte de Abascal, me ha parecido muy razonable. Se ha pactado la carrera en Baleares porque ya está bien de que un niño español no pueda estudiar en su lengua. Ya está bien, esto lo dice Vox y yo eso al menos lo suscribo.
Vamos a ver, en línea con lo que dice Inocencio, es verdad que la noticia es excelente desde el punto de vista del acuerdo que estaban obligados a firmar Partido Popular y Vox, pero sobre todo porque esto en Extremadura es donde más tensión se había concentrado y donde más se había desviado, digamos, el momento y sentido de la actual precampaña electoral que entra en campaña oficial dentro de nada. Todo esto, este desencuentro, este enfrentamiento que venían manteniendo, ha sido un elemento disruptivo de esa campaña, desviando el foco y la atención sobre lo que nos jugamos el día 23 de julio. Y el 23 de julio aquí lo que nos jugamos es Sánchez sí o Sánchez no. Eso es lo que se va a votar. O más, o un gobierno Frankenstein después del 23 de julio, porque es inevitable que ese gobierno se forme en función de los apoyos que necesita Sánchez y que incluyen a sumar más Bildu, más Esquerra, o un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox. Y eso es lo que hay. Entonces, mientras que estés entretenido en que si tú te peleas por aquí, te desencuentras o te enfrentas allá, aquí no se habla de lo importante. Y lo importante es saber, bueno, qué nos estamos jugando realmente el 23 de julio.
Bueno, con eso es lo que se va a votar. Si me permitís, sí. Venga, un poquitín menos entusiasta, la verdad te digo, porque a mí, primero, Vox es un partido que no controlo. No sé muy bien por dónde va a salir. Y sinceramente, tampoco lo demonizo, pero puedo criticarlo, me imagino. Una cosa es demonizar y otra cosa, claro. Otra cosa es criticar algunas actitudes que a mí no me parece que sean de recibo. Yo creo que, sinceramente, yo comprendo que esto chocará a algunas personas, pero yo creo que el Partido Popular tiene más puntos de contacto y de identidad con el PSOE que con Vox. Muchas cosas.
No con el sanchismo.
Muchas cosas.
Bueno, no con el
sanchismo. Perdona, hablo del PSOE ahora mismo. Estoy hablando de puntos programáticos.
Si el PSOE fuera el PSOE, por supuesto, Fernando. Hombre, por supuesto, pero es que el PSOE no es el PSOE.
Bueno, pero vuelvo.
Es el sanchismo, bueno, es el mundo del trilero.
Pero vuelvo a lo que estaba diciendo, que a mí me parece que el acuerdo es necesario. De aquí vamos a salir con una coalición. El 24 de julio se perfilará una coalición. La del PP con Vox, que parece que según las encuestas es inevitable, o la de Sumar con
la que ya conocemos,
con el PSOE. No va a ser exactamente igual, porque yo creo que Esquerra
sí,
no va a estar
igual,
ahí.
Fernando.
Bueno, ya, pero perdona, dejarme a mí un segundín. Sí, sí, pues, sí. Esto ya lo hemos discutido anoche tú y yo. Yo creo que sí, Esquerra va diciendo, y a mí me lo dicen en concreto, que no va a votar la investidura de Sánchez, de ninguna de las maneras. Otra cosa es que con Sumar el PSOE es suficiente, que yo creo que no va a dar. Vamos, yo sinceramente creo que va a ganar el Feijóo con Vox. Eso para mí me parece clarísimo. Pero bueno, es una coalición que tendrá que acostumbrarse a vivir. Hasta ahora, la coalición que hemos conocido no nos ha ido nada bien, la verdad. Yo creo que nos ha ido muy mal. Y esto el propio Sánchez supongo que nos lo podría reconocer si viniese aquí a decírnoslo. Y no a otros micrófonos.
Bueno, pues veremos qué pasa.
Vamos a ver,
lo que
convencido.
Tenemos, una cosa, Antonio, yo creo que ahora la duda que hay, aparte de lo que has comentado tú, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa en Extremadura con el lío de la investidura y Fernández Vara, que está ya lanzado, pero que ahora esto parece que se cruza por medio, no tiene
pero
tendría
sentido. Perdón un segundo, Sergio, una cosa nada más. La investidura es un debate. No es una votación, es un debate y ese debate debe producirse.
Me parece que
se produzca.
Pero hacer uno con Vara y luego hacer otro con Guardiola es lo que habrá que ver cómo lo gestiona.
Pero ¿cuántas veces se han hecho debates de investidura sabiendo que se iban a perder? Eso es otra cuestión, es un debate parlamentario.
Se fija ese debate, Fernando, cuando se fija es porque no había ninguna otra alternativa, teóricamente. No había alternativa porque no había acuerdo entre la persona que podía ser investida presidenta del gobierno y el partido que estaba llamado a apoyarla. Pero ahora ya, con este acuerdo programático firmado por ambos partidos, suman la mayoría para formar gobierno. Por tanto, lo lógico sería que la investidura fuera con la persona que va a ser la presidenta y que no se pierda el tiempo. Ahora, si se hace por motivo táctico, por motivo estratégico, que probablemente lo haga así el PSOE, hombre, me parece, en fin, un acto de...
Esa sería una de las variables.
Filibusterismo político.
Ver qué pasa en Extremadura.
Es una expresión que a veces hemos utilizado para...
Y a lo que voy.
Señalar la trampa.
Con este acuerdo que hay ahora mismo en Extremadura, que parecía que era lo más complicado por las declaraciones que había hecho Guardiola y lo enrevesado que estaba todo, lo de Murcia y Aragón, ¿se puede dar por hecho o aquí hay que andarse con cuidado?
Yo doy por hecho los acuerdos, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Ya está,
doy por hecho. A ver, yo lo que creo es que el señor Abascal, que por cierto acaba de hacer unas declaraciones que me han parecido muy interesantes, diciendo que él no quiere ser vicepresidente del gobierno, lo cual allana muchos caminos, eso es verdad. El señor Abascal, hombre, podía haber colocado quizá en la presidencia de las Cortes, tanto aragonesas como valencianas, pues podía haber colocado a figuras un poquitín menos extremistas que las que ha colocado realmente, porque eso tampoco ayuda al pacto. Y yo he oído cosas en el PP pues muy, muy duras con respecto a esas dos figuras, ¿no? Pero, en fin, yo creo que una vez dicho esto, yo creo que los puntos programáticos ya están decididos, ya está absolutamente claro, y yo creo que no vamos a discutir, a estas alturas no vamos a discutir por si colocamos un director general más o incluso un consejero menos.
Bueno, también habrá que ver el 24 de julio por la mañana, bueno, el 23 ya por la noche, pues sabremos un poco la correlación de fuerzas, ¿no? Que eso también influye a la hora de decir, pues, si entramos con ministros, con no ministros, qué ministros nos pueden dar.
Bueno, pues de momento yo me remito a esas declaraciones de Abascal, en las que dice que él no quiere ser vicepresidente.
Ya es significativo.
Y eso me parece altamente significativo en estos momentos, punto.
Tienen que entenderse, hombre, tienen que entenderse. Los que estamos hastiados del gobierno de Pedro Sánchez, si es que Pedro Sánchez ya no es el PSOE, los que estamos hastiados, estamos confiados en que el día 23 esto termina, porque esto será mejor para España. Por supuesto que el gobierno no será perfecto, entrando el Vox, o sin entrar en Vox, creo que veremos algún lunar en las personas que pueden nombrar fijos si gana. Ahora bien, ¿qué es mejor? Que siga Pedro Sánchez. Es que la gente del PP que se obceca con el puritanismo, no, es que vos de vez en cuando dice frases. Sí, sí, puede decir frases. Pero ¿usted qué quiere? Usted del PP, que siga Sánchez o gobernar usted con una ayuda abierta o camuflada de Vox. Pero, hombre, es que la elección para muchas personas, para mí no cabe la menor duda. Yo es que esto de demonizar a Vox, ya está bien de demonizar a Vox.
Bueno, pero este es el marco conceptual que se ha buscado precisamente en el contexto de la campaña que estamos viviendo de cara a esas elecciones generales. Que se hable única y exclusivamente de Vox y del PP, de sus desencuentros o de sus encuentros en función de programas máximos que luego llegan a ser el argumento de la oposición actualmente a esos dos partidos en esas comunidades y sobre todo del Partido Socialista en esta campaña por parte de Sánchez, hablando de la ultraderecha, de las libertades, etcétera, etcétera, cosa que aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? Aquí todo se está haciendo en el marco de la Constitución, en el contexto dentro de nuestra Carta Magna. Aquí no se están privando ni debilitando los derechos civiles ni la democracia, ni nada de nada.
Bueno, pues
y luego, por otro lado, fijaos en una cosa. Mientras el PP y Vox negocian, evidentemente, la posibilidad de gobernar aquellas comunidades donde ha ganado las elecciones el PP, o es segunda fuerza, pero que con la suma de Vox también puede desplazar al Partido Socialista, en Navarra,
fijaos,
qué callados están. Porque necesita
procesos.
Bildu, y han pospuesto, fijaos, ¿cómo ha pospuesto la señora Chivite la posibilidad de formar gobierno hasta después del 23 de julio? ¿Por qué? Porque va a pactar con Bildu. Inevitablemente, porque necesita a Bildu para ser de nuevo presidenta, a pesar de no haber ganado las elecciones, que las ha ganado Unión del Pueblo Navarro. Pero no van a tocar ni hacer absolutamente nada, ni Bildu, ni el Partido Socialista, hasta después de las elecciones generales, con el fin de proyectar toda la campaña que tenemos que vivir en el hecho evidente de que de nuevo el señor Sánchez y el Partido Socialista de Sánchez va a pactar de nuevo con los
pues esa es la noticia de la mañana. Se la recordamos para la gente que se acabe de
buena
incorporar
noticia.
El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno en Extremadura por el cual Vox tendrá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y María Guardiola será la nueva presidenta de Extremadura. Esa es la noticia y luego a la vuelta de las 9 hablaremos mucho de economía, de las vacaciones que empieza hoy muchos españoles, pero por cerrar brevemente, no tenemos muy poquito tiempo, pero el capítulo político, el lío de los debates, Fernando, esto es bastante lioso, ¿no? Para que la gente lo sepa y lo recuerde, el Partido Popular, después del cara a cara que sí, que sí no, que al final será en una privada, el PP ahora quiere un debate a 7, es decir, que vaya el Frankenstein también ahí a asomarse al debate, pero Televisión Española y el Grupo Prisa lo que plantean es un debate a 4 en el que esté Abascal, pero no Frankenstein. Y le están diciendo, tanto del lado de Radio y Televisión Española como del Grupo Prisa, a Feijóo, que los debates se van a celebrar y que si no va, estará su silla vacía. ¿Esto a qué te suena?
Están muy, muy alineados el Grupo Prisa y Televisión Española en esto, sí. Yo creo que Feijóo debería ir. Debería ir a los debates a 4. Debería ir. Porque la silla vacía es un riesgo siempre, puede darte muchas sorpresas. Pero sobre todo, yo creo, Sergio, que el tema de los debates tiene que quedar regulado de una manera coherente. No puede ser que
ante cada
elección siempre tenemos un lío de todos los días. Nos estamos quedando antiguos. ¿Tú sabes de qué se va a hablar la semana que viene con respecto a los debates y a las entrevistas? Mucho más que de Pedro Sánchez con Ana Rosa, se va a hablar de Pedro Sánchez en una cosa que se llama La Pija y la Kinky. ¿Sabéis lo que
es? Un podcast, ¿no?
Un podcast que está arrasando en TikTok y en YouTube. Y está habiendo nuevas formas de comunicación que ya nos permiten decir que es que los debates estos hechos por bloques, además. Ahora toca hablar de economía, 2 minutos. Ahora toca hablar de sociedad, no sé qué, 2 minutos. Eso te los encorsetan, hace que la gente pierda interés. Y fíjate, al final, yo lamento mucho la frivolización que quieres que te diga, pero ¿de qué se va a hablar en La Pija y la Kinky? Pues de los gallumbos del señor Sánchez, de si se lleva mejor o peor con Begoña, su mujer, o si come...
El lado humano del candidato, ¿no?
El lado un poco... No, pero el lado humano... Frívolo, desde el, frívolo, eso sí. Es, desde el punto de vista un poco frívolo. Que esto es lo que está arrasando ahora. Y esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Suena un poco pretencioso, pero esto es lo moderno ahora.
Sí, pero entonces con más sentido que vayan a un debate serio a hablar de las cosas serias, serio, aparte del otro.
Pero serio, he convertido en debate, no en cosas monotemáticas. Ahora toca hablar 2 minutos cada uno de economía.
¿Por qué Televisión Española y El País, o vamos, el grupo Prisa, pretende con ansia que vaya Vox para que le puedan meter mano, dado que es impresentable, que no es democrático, etcétera, etcétera? Y sin embargo, los aliados de Sánchez de toda la vida, Bildu y otro, esos que no vayan para que Abascal y Feijóo no digan, pero ustedes quieren romper España.
Vox es la tercera fuerza, del Parlamento, que tú, pues, no puedes evitarlo, ¿no?
Terminamos contigo, Antonio, rápido.
Rápidamente, vamos a ver, la percepción es que efectivamente hay dos bloques que ahora mismo se enfrentan en estas elecciones. Un bloque está completo, que es el del PP y Vox, que evidentemente la suma de ambos puede formar gobierno sin necesidad de nadie más, y el otro bloque está incompleto. O sea, es imposible que, tal y como dicen en este momento las encuestas, el PSOE pueda gobernar solo con Sumar. Si pudiera gobernar solo con Sumar, tendría sentido ese debate a 4. Pero como no es posible eso, es necesario que también participen los otros dos socios de esta legislatura,
que han gobernado
España, que han participado en decisiones importantes.
Si abres el ángulo,
como Esquerra y Bildu, no es solo, si es que eso es así.
Si no solo un cara a cara y abres un poco la mano, porque lo suyo que sea a 7. En fin, volvemos enseguida.
Eso es el camarote de los hermanos Marx, que también es verdad.
Pero eso es lo que la aritmética parlamentaria.
Ahora volvemos y seguimos hablando de estas cuestiones y de muchas otras, pero antes me vais a permitir que me dé una vuelta por Leroy Merlin.
Aprovecha las ofertas especiales de aniversario de Leroy Merlin hasta el 25 de julio, no te lo pierdas. Por ejemplo, ventilador de techo Beach Eco Blanco de 107 centímetros, fabricado con materiales reciclados, ultra silencioso, 6 velocidades, que consume un 60% menos, con mando y luz LED, por solo 125 euros. Te ahorras un 16%. Con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu casa? Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en una de sus tiendas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días.
En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de enero de 2022. Y el número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares,